Pues la invitada es doña Carmen Calvo Poyato, que es la vicepresidenta del Gobierno de España, que esta mañana amablemente nos viene a visitar. Me alegro mucho de verla, además usted lo sabe.
Yo también, y también lo sabe usted.
Eso es. Además le pregunto, estando ausente el presidente del Gobierno por motivos de viaje, usted es la máxima autoridad ejecutiva ahora mismo en España.
Sí, soy la presidenta ahora mismo en funciones.
Eso es.
Estando el presidente fuera.
Quiero decir que si tuviéramos maletín nuclear, ¿lo tendría el presidente allí o lo tendría usted aquí?
Estaría yo llamándolo todo el tiempo a él y al jefe del Estado y me pondría a la orden. Está bien hecha la pregunta. Yo creo que conviene que nos digamos los españoles que tenemos un país serio y que independientemente de lo que forma parte de la diatriba constante de la democracia, somos un país que responde a muchas cosas y que nos podemos sentir seguros. Somos uno de los países más seguros del mundo. Yo creo que eso también conviene que nos lo digamos, porque si no constantemente estamos como estragándonos a nosotros mismos, ¿no? Y así a veces no se tiene la energía que hace falta para afrontar los problemas. Somos un país seguro.
Mis compañeros y yo tenemos una serie de preguntas que usted nos puede aclarar, porque usted ha estado en todos los guisos de estos 6 meses como autoridad en el Gobierno y como autoridad también en su partido. Le pregunto, es una pregunta, claro, que parte de un convencimiento previo mío, que usted me puede desmontar. ¿Qué tenía previsto el Gobierno? ¿Qué tenía previsto el Gobierno para no cumplir el acuerdo con Pablo Iglesias en el caso de que él hubiese dicho sí a la generosa oferta que le hicieron?
Nosotros hemos sido bastante sinceros y bastante coherentes. Esto no significa que todo el mundo pueda entendernos. Pero siempre dijimos que queríamos gobernar solos. Con los resultados electorales, pero solo. Obviamente apoyándonos sobre nuestros, en fin, compañeros ideológicos convergentes. Pero siempre lo dijimos. No obstante, como el señor Iglesias insistió hasta el fin, que él quería entrar dentro del Gobierno, pensamos que por no frustrar las expectativas, venimos de 4 años muy complicados y que hubiera Gobierno pronto en España, dimos un paso al frente a hacer una oferta de Gobierno en el que entraba otro partido, que le hemos llamado de coalición, pero que no se lo deberíamos de haber llamado nunca, porque la coalición es cuando las cifras te dan mayoría absoluta ya para tirar adelante la investidura y la gobernabilidad, lo que han hecho en Italia hace nada. Aún así nos faltaban escaños, y escaños de partidos que no siempre iban a haber estado de acuerdo con lo que propusiéramos nosotros y Unidas Podemos. Aún así lo intentamos, y lo intentamos de buena fe, porque pensamos, es mejor que haya un Gobierno y que los españoles no piensen que su sistema no funciona y que votan y que no hay Gobierno. Pero las pretensiones del señor Iglesias eran absolutamente poco razonables. Y además fuimos comprendiendo que la idea que él tenía de lo que iba a ser un Gobierno con 2 partidos dentro era un Gobierno que no iba a funcionar. Y mire, yo lo digo y además lo digo con absoluta sinceridad personal y política. Nosotros podíamos a cualquier precio haber investido al presidente en julio. Hubiésemos entregado cualquier cosa que nos hubieran pedido o algo más y hubiera habido Gobierno y presidente. Pero francamente nosotros somos un partido que nos pesa mucho la historia, para bien nos pesa la responsabilidad, se esté o no se esté de acuerdo con nosotros. Y pensamos, esto es, inmediatamente se resuelve la situación porque hay Gobierno, pero tal vez dentro de pocos meses este Gobierno no puede responder a todo lo que este país tiene que afrontar. Y lo decidimos. Y en ese sentido sí que es verdad que hemos hecho una apuesta, yo creo que muy honrosa, y que ahora serán las urnas las que nos devolverán si nos hemos movido bien o no. Pero lo digo, el poder por el poder lo teníamos en julio. Lo teníamos en julio. Pero optamos por no hacernos un truco nosotros mismos y ser incapaces como partido mayoritario de la izquierda y ahora mismo el partido de momento más apoyado de España, frustrar las expectativas que este país tiene que afrontar.
De alguna manera, por lo tanto, me está reconociendo que si Pablo Iglesias llega a decir que sí, que algún día Pablo Iglesias tendrá que explicar por qué no dijo que sí, Si Pablo Iglesias dice que sí, ¿ustedes hubiesen hecho la 13-14?
Si el señor Iglesias hubiese aceptado la propuesta última que se le hizo, nosotros con esa propuesta nos sentíamos seguros de los llamados ministerios de Estado. Estaban todos en nuestras manos, me estoy refiriendo a Interior, sí, Hacienda, Exteriores, Defensa. Nos sentíamos mucho más seguros. Y luego las grandes áreas de las que iban a depender, básicamente las políticas estratégicas de cambio, de avance y de grandes inversiones, toda la transición económica en paralelo a todos los cambios en relación a todo el asunto cada día más imperioso, el cambio climático, la política educativa, naturalmente la política fiscal, todo eso seguía estando en nuestras manos. Pero el señor Iglesias pensó que a pesar de sus 42 escaños y sacándole nosotros 81 de diferencia, sus pretensiones eran, para nosotros al final se convirtieron en una especie de mundo del revés, ¿no? El socio minoritario impone criterios que son no aceptados por nosotros. Si los hubiésemos aceptado, nuestro electorado tampoco habría entendido qué es lo que habíamos hecho. Así que nosotros llegamos hasta un límite donde nosotros pensamos que era razonable la situación.
¿Y por qué lo que era bueno en julio no lo era en septiembre?
Pues le agradezco mucho que me lo pregunte, porque nosotros siempre le advertimos, es más, fui yo misma quien les advirtió en la primera frase del minuto uno que nos sentamos, que para nosotros las formas son muy importantes en democracia, tanto como el fondo casi, que el gobierno de España no podía estar sometido a semanas y semanas de negociación como si fuera un simple asunto, que esto no era nos vamos en agosto y luego ya venimos en septiembre y vemos. Le dijimos, esto es en julio. En julio es cuando este país tiene que recibir la información que está esperando de que tiene ya un gobierno, un presidente y un gobierno. Esto es en julio. Esto no es una negociación de semanas ni de posiciones que se mueven, porque estamos hablando del gobierno de la nación. Y no es comparable con un ayuntamiento, con respeto a todos los ayuntamientos, y no es comparable a una autonomía, porque el del gobierno de la nación depende nada más y nada menos que la seguridad de este país, el movimiento de las tropas de este país, los grandes impuestos de este país, la modificación del Código Penal de este país, no era un asunto menor. Y les advertimos, y no nos creyeron por lo que se ve. Y a veces sentimos que era una falta de respeto cuando se está negociando, porque nosotros dijimos, esto es en julio. La última semana de julio España tiene que tener gobierno y esta es la oferta. Y ellos pues pensaron que esto era, bueno, algo que se podía dilatar en el tiempo, que se podía llevar a septiembre. Y hemos sido, como le decía antes, coherentes con lo que le dijimos en el minuto uno.
¿Por qué eligieron a Podemos como socio preferente cuando luego al final reconoce el presidente que no habría podido dormir?
Bueno, el presidente lo dijo de esta manera coloquial porque al final el gobierno de España, como el gobierno de las democracias europeas, su última responsabilidad depende de quien lo preside. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Se inviste a la persona que forma gobierno. Se pone una moción de censura y se derriba al presidente y con él se derriba al gobierno. Es el presidente del gobierno quien disuelve la Cámara. Es decir, la responsabilidad unipersonal de nuestra Constitución es muy grande. Y él lo expresa de esta manera coloquial porque él sabe, él y los anteriores presidentes y los que vengan saben que la responsabilidad última de un Consejo de Ministros es suya a todos los efectos. Y por eso yo creo que lo expresó de esta manera coloquial diciendo, yo sé que la responsabilidad última es mía y soy yo el que asume finalmente todo lo que aquí ocurra para bien o para mal. Porque ese es el modelo. Yo creo que lo dijo en ese sentido. Y claro, el resultado de Unidas Podemos fue muy malo. Unidas Podemos va de derrota en derrota. Va de derrota en derrota. Yo no sé si hacen análisis de su derrota, pero desde luego esa es la realidad. Era el grupo, el cuarto grupo de la Cámara, el grupo más mayoritario de izquierdas de la Cámara. Pero todo el tiempo le insistimos también al Partido Popular y a Ciudadanos, oiga, si ustedes todos los días dicen que la gobernabilidad de España no se puede fundamentar en los partidos independentistas, ayude. Porque eso es defender España, porque eso es estar en la posición de Estado. No nos comprendan, no nos voten a favor, pero ayuden, porque las cifras son estas. Y mire, de lo que cada uno hace es responsable, pero de las cifras que nos dan las urnas somos todos responsables, porque los ciudadanos no se equivocan votando, arrojan lo que quieren. Y ahí estaban. Y les dijimos a ellos, absténganse y evitemos entre todos que los independentistas, los partidos independentistas, tengan influencia en la Cámara. Tampoco lo han hecho. Y en ese sentido también nos hemos sentido, bastante solos en esta parte de la comprensión que nosotros le pedíamos.
Pero a este respecto tengo alguna pregunta, pero antes concluyo con el otro tema. El hecho de que no pueda dormir Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con miembros de Podemos en su Ejecutivo, ¿desprecian algo el sueño de los gobiernos de La Rioja, de Castilla-La Mancha, de Aragón, que sí tienen a Podemos? ¿Ese Podemos es menos problemático?
No, en absoluto. Yo creo que, repito, es una expresión coloquial del presidente que tiene que ver con su posición constitucional, con la responsabilidad unipersonal que él asume, pero no. Pero fíjese, hay dos elementos que yo creo que no lo hemos debatido suficiente. El poder territorial de Unidas Podemos después de estas elecciones no ha sido mermado, ha sido prácticamente fulminado. En La Rioja, Unidas Podemos, con una sola diputada, pretendía bloquear, bueno, de hecho lo ha hecho durante meses, pretendía bloquear prácticamente la formación del gobierno. La capacidad cuantitativa y cualitativa de influir de Unidas Podemos con su poder territorial es muy pequeña. Ada Colau es alcaldesa porque nos hemos sacrificado los socialistas en Cataluña para que no gobierne Ernest Maragall. Creo que...
No sé qué es
en
peor,
fin, mire, en cualquier caso, ojalá hubiésemos podido gobernar nosotros, pero en cualquier caso, hemos sido los mismos socialistas que nos echó del ayuntamiento quienes hemos vuelto por sentido de Estado. Es decir, no es comparable el poder territorial de Unidas Podemos, que es poco, han perdido muchos ayuntamientos del cambio, tienen muy poco poder territorial en el nivel autonómico, sin embargo en España con sus 42 escaños sí eran llave de cerrar o de abrir. Esto también hay que tenerlo en cuenta, no estamos hablando de situaciones parecidas. Y repito, el presidente se refiere todo el tiempo al papel unipersonal que él tiene porque la Constitución se lo otorga.
Volviendo a lo que usted me contestaba antes, se pidió la abstención a PP y a Ciudadanos en aras de la estabilidad, de la gobernabilidad, lo cual me da a entender que si el 10 de noviembre se produce la situación adversa y PP y Ciudadanos suman, aunque no del todo, el PSOE se abstendrá en lugar de acudir al no es no de Sánchez.
Mire, es que el Partido Socialista ha dado dos pruebas en los últimos años más que suficientes de su capacidad de entender cómo tiene que funcionar el sistema. Cuando Rajoy desatiende la puesta en marcha del procedimiento del artículo 99 y como partido mayoritario le dice al rey incluso que él no va a ir, es el Partido Socialista quien asume esa responsabilidad que no le tocaba. Y coincide incluso la persona del presidente en funciones actual de Pedro Sánchez. Es el Partido Socialista el que intenta, sabiendo que el 99 habrá que reformarlo algún día, quién desbloquea aquello. Y nos costó mucho. Nos costó todo lo que nos costó.
Hombre,
después
que tiraran a Sánchez por la
bueno,
ventana.
Bueno, nos costó mucho. Nos costó unas primarias muy dolorosas para nosotros y asumimos como partido de Estado el desgaste que supuso desbloquear en aquel momento la situación. Y no tuvimos ningún problema. Y cuando el presidente Rajoy está con el agua al cuello, con todo lo que ha supuesto los movimientos independentistas para romper el orden constitucional de este país, quien fue a Moncloa, en este caso fui yo porque me mandó mi secretario general, pero quien fue a decirle a Rajoy, el partido que está aquí es este, con nuestros 84 escaños, a poner en marcha el 155, pero no por ruedas de prensa, allí, sentado. Sentada yo con la anterior vicepresidenta, viendo cómo podíamos hacer aquella maniobra que nunca se había tenido que poner en marcha. Fuimos también nosotros. Damos pruebas constantes de que somos un partido fiable, de que somos un elemento de la seguridad del funcionamiento del sistema democrático español. Que mire usted, si me apura, creo que independientemente de que nuestros votantes son votantes, evidentemente socialistas, votantes progresistas, yo creo que lo que habitualmente también nutre el electorado del Partido Socialista es esa sensación de que nosotros también, por la izquierda, somos garantes de nuestro modelo y de nuestro sistema.
No lo dirá usted por Navarra.
Sí, sí, lo digo por Navarra. Bildu estaba antes en el gobierno de Navarra. Ahora es cuando no está Bildu en el gobierno de Navarra. Bueno, ahora es cuando no está Bildu.
¿Influye en el gobierno de Navarra?
En absoluto, porque nosotros no tenemos ningún pacto con Bildu. Y
pues, ¿por qué le otorgaron, por qué le dieron una alcaldía?
No, nosotros hemos hecho que la alcaldía de Pamplona esté en las condiciones en las que está. Hemos sacado a Bildu del anterior gobierno. Hemos quitado de Navarra un gobierno, evidentemente, no foralista como el nuestro y no constitucionalista, y también lo volvemos a hacer con gran sacrificio. Y mire, le voy a decir también algo, porque yo conviene que pasado el tiempo seamos también capaces en la política española de ser menos hipócritas todos, ¿no? Conviene que los elementos que distorsionan más nuestro modelo no los utilicemos tan sectariamente en los partidos. Porque la realidad hoy es que en Navarra gobierna una socialista constitucionalista hasta la médula, como somos todos los socialistas, y en Barcelona hemos evitado que gobierne una de las cabezas más radicales del independentismo, con gran sacrificio nuestro, porque créame que a mi compañero Colbón y al PSC no le resultó tan fácil volver de donde te echaron injustamente y a cambio de nada. Somos un partido garante de todo esto. Se nos podrá apoyar o no, por razones de contenidos ideológicos, pero no por la defensa que nosotros hacemos del orden constitucional de este país. Esto nos ofende profundamente, porque en relación a Navarra y al País Vasco, nosotros tenemos también nuestros compañeros asesinados, nuestros compañeros que allí lo han pasado como lo han pasado. Yo creo que estos temas deberíamos de tocarlos con una cierta prudencia.
Sí. Claro, pero ustedes se han puesto de acuerdo con toda la excrecencia independentista de la Cámara para hacer una moción de censura y ahora, muy a su pesar, con el apoyo de Podemos, necesitaban seguramente ese apoyo, que lo habrían recibido. Y en cuanto a los compañeros asesinados en el País Vasco, es muy duro decírselo, querida vicepresidenta, pero a mí me dio la impresión de que fue muy injusto el presidente del gobierno cuando, dirigiéndose a Bildu, le dijo: en el pasado hemos tenido algunas discrepancias.
Mire, por ordenar todo esto, nosotros no negociamos la moción de censura con nadie. Que dicho sea de paso, ahora parece que la moción de censura fue de Pablo Iglesias, ¿no? Con nadie. Entre otras cosas porque la moción de censura se fraguó en días. Con nadie. Lo importante es lo que ocurrió después de la moción de censura, además evidentemente del cambio de gobierno. Y lo que ocurrió es que hemos sacado adelante 34 normas, ¿y sabe usted con quién? Casi dos tercios con el Partido Popular y un poco menos con Ciudadanos. Esos han sido nuestros verdaderos compañeros de viaje, además de Unidas Podemos, evidentemente, a lo largo del camino. Nosotros no negociamos la moción de censura con nadie. Es más, nuestra estrategia fue justamente esa. Y yo recuerdo, estando con José Antonio incluso en televisión, es decir, nos dirigimos a los 350 escaños de la Cámara. Porque una moción de censura no es una investidura, no es la confianza de la Cámara normal y corriente, es una maniobra que se hace en política constitucional y democrática y hecha en cualquier país del mundo, de calado diferente. Y aquello fue en días, porque además el Partido Popular decidió que se hiciera en día y fue en día. Y nosotros no negociamos con nadie. Pero repito, con quien sí hemos negociado luego cada semana, sigo con el Partido Popular y con Ciudadanos, que son los que nos han ayudado a sacar esas normas.
Bueno, eso va a ser el decreto ley.
Bueno, claro, pero el decreto ley son normas jurídicas. La diferencia que tienen es el formato de tramitación, pero son normas jurídicas.
¿Y no han abusado
jurídicas
ustedes del decreto ley?
Pues mire, el Guine lo tiene el señor Rajoy en el año 12, que tenía mayoría absoluta. Que eso sí que es incomprensible, porque nosotros no teníamos más que nuestros 84 escaños. Los gobiernos cuando entran suelen utilizar reales decretos ley para hacer rápidas algunas cosas. Es normal en cualquier país de Europa. Y el Guinness lo tiene Rajoy con mayoría absoluta, que no le hacía ninguna falta, porque a nosotros al fin y al cabo sí nos hacía falta utilizar esa técnica. Primero, porque teníamos que ir rápido, porque nosotros entramos en el gobierno con la legislatura mediada, tampoco teníamos seguro poder tener presupuesto, luego teníamos que tomar algunas decisiones rápidas, pero son tan legales, tan legítimas y tan impolutas como cualquier otra, porque están previstas.
Pero ¿no entraron ustedes con la idea de convocar elecciones?
No, El presidente, y yo lo decía también como en fin, miembro de la Ejecutiva Federal de mi partido, siempre dijimos lo mismo. Queremos gobernar un tiempo y solos. Yo creo que los periodistas que están aquí, que me conocen y me escucharon, decíamos, queremos gobernar solos un tiempo. Queremos tomar algunas decisiones que estabilicen de alguna manera socialmente al país después de todos los estragos que la crisis había provocado. Y es más, de haber tenido presupuestos que los tumbó los independentistas con la derecha juntos. Ese día no tuvieron ningún problema en converger el independentismo y la derecha. Dejó unos presupuestos tumbados. De haberlos tenido, nosotros habríamos caminado todo el año 19. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque nosotros teníamos una senda de gasto permitida por Bruselas, que no la pudimos poner en marcha, el 1,8. Fuimos a algún proyecto con el 1,3 que nos habría permitido tomar algunas decisiones que nosotros pensamos que eran buenas para la estabilidad social de este país, protegiendo el crecimiento económico, que seguimos siendo un país que tiene un crecimiento económico razonable, incluso en una coyuntura, evidentemente, que está moviéndose. Bueno, pues nosotros habríamos atravesado el 19, pero los independentistas ese día con quien se pusieron de acuerdo fue con PP y Ciudadanos.
Por volver a la pregunta que le he hecho, ya sabe usted la enfermedad de buscar el titular. Entiendo que usted me ha contestado que en el caso de que PP y Ciudadanos sumaran tras el 10 de noviembre una situación parecida a la hora, pero a la inversa, ustedes se abstendrían en favor de la estabilidad y la gobernabilidad.
Mire, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones en estas semanas, no hay quien entienda que sin haber alternativa, el bloqueo sea por bloquear. Bloquear por bloquear. Es decir, eso es de una irresponsabilidad que nosotros en su momento no hicimos. Fuimos los primeros que en este cambio de la política española ya dimos pruebas de ello. Pero ¿sabe qué ocurre?
Lo hizo Sánchez nada más, no ¿sí? todos los demás.
Bueno, pero lo hizo el mismo presidente de ahora, que tiene una concepción, en este caso, de cómo tiene que funcionar el modelo.
Que ahora ha cambiado la idea.
Le ha dicho a la... No, porque fíjese, si se está refiriendo a que él no estaba por la abstención del Partido Socialista y es él luego, en su misma persona, quien desbloquea la situación, tenía tan claro que esa derecha, trufada de corrupción, con una sentencia cada dos por tres y con casos abiertos impresionantes y sin cerrar, no podía gobernar España, que a la primera que pudo y con la Constitución en la mano, derribó a esa derecha en la moción de censura.
Sí, pero eso que el primero que desbloquea la situación quiere decir el primero que se deja echar del partido y una vez echado del partido
pues eso,
y marchado...
Bueno, pues eso le da mucho honor al...
Al que le echa.
Al señor, no, al señor Sánchez. Que cuando
pero si no
tiene,
quería que le echaran.
No, cuando tiene una posición política, entrega hasta el escaño. O sea, no lo hace gratis y conservando la situación que personalmente le podía convenir. Cuando discrepa, suelta hasta su escaño. Y cuando vuelve de cero, creo que con mucho honor también desde el punto de vista de la ética política, a pelear desde abajo unas primarias que finalmente gana. O sea, el señor Sánchez en ese sentido...
O sea que sí.
Es el protagonista de un hecho que habría que ver cuántos ahora, en una situación de bloqueo, en una situación de obstrucción, serían capaces de entregar el escaño para salir adelante.
Claro. Él entrega el escaño para no tener que abstenerse.
Evidentemente, claro. Porque quiere ser claro. Coherente y paga su precio. Perfecto. En relación a su posición.
Con lo cual, quiero decir que la abstención la consigue el PSOE que echa al señor Sánchez, no el señor Sánchez. Y ahora está el señor Sánchez, y yo le pregunto si va a seguir siendo fiel a ese sanchismo del no es no, o va a apoyar
Pero,
o a ese gobierno
Herrera,
si hace falta.
La diferencia entre quienes somos militantes de este partido y los de otro, y yo lo respeto a todos y cada partido es un mundo, y se lo decía al principio de esta entrevista, es que nosotros tenemos unas siglas que están por encima de nosotros. Uh-huh. Y damos prueba de ello, hemos dado prueba de ello a lo largo de 140 años de la historia de este país, 40 de democracia. Las siglas están por encima de nosotros, lo que no pueden decir todos los partidos. Desde luego, algunos, las siglas son prácticamente el líder con su nombre y con sus apellidos. Nuestras siglas están por encima de nosotros. Es el Partido Socialista, con sus asuntos internos, con sus dolores internos, quien hace finalmente esa operación de no obstruir el sistema que tiene que llevarle a los ciudadanos lo más importante. Los ciudadanos cuando votan, votan para que haya gobierno. Los ciudadanos no votan coaliciones. Los ciudadanos votan un partido y esperan en su fuero interno que ese sea el que les gobierne. Luego les tiene que gobernar otro porque la democracia son reglas de mayoría y minoría.
¿Volverá a ser el señor Torra el Le Pen español?
Bueno, el señor Torra...
Quiero decir, sí, volverá a tener ese concepto del señor Torra, el gobierno del señor Sánchez.
Vamos a ver, el señor Torra, en su deriva verdaderamente inadmisible, es que utiliza constantemente una institución del Estado tan importante como el gobierno de Cataluña, como la Generalitat, para fines partidistas que tienen algunos de sus compañeros sentados en el banquillo y a punto de recibir una sentencia. Ese es el problema. El problema no es que existan partidos independentistas. El problema es que los partidos independentistas utilicen las instituciones para su trabajo partidario. Este es el problema. Y desde luego el señor Torra en esto ha alcanzado un récord importante.
Le quiere saludar a Álvarez Gundín.
¿Qué tal? Buenos días, vicepresidenta. Usted recordará, como yo recuerdo, porque somos de la misma generación, lo que a nuestra generación le costó enterrar a Franco y el franquismo. Y ahora resulta que llega un partido, un gobierno socialista y lo desentierra. A mí me resulta frustrante.
Yo lo veo justo al revés. El franquismo quedó enterrado en su tuétano fundamental cuando nos convertimos en una democracia y con un texto espléndido de nuestra Constitución. El franquismo ideológico que queda en nuestro país, hay mucho todavía por ahí rampante, pero los restos del dictador siguen en un mausoleo público. A lo que nos ha dicho Naciones Unidas en más de una ocasión, son una democracia que sostienen un asunto inexplicable. El Parlamento Europeo, en este mes de mayo, le volvió a recordar a España que éramos el único país de Europa que tenía al dictador en un mausoleo público.
Pero
nuestro Parlamento, nuestro Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, se ha pronunciado en varias ocasiones y finalmente en una ley y le ha dicho al gobierno, saquen los restos de Franco y que estén en un lugar, en fin, respetuoso, como restos humanos que son, en la discreción en la que están, se asuste un repaso.
Pero usted sabrá, usted sabrá quién decidió enterrar a Franco en el Valle de los
Caídos. Sí.
¿Sabe que fue el
rey? el rey Juan Carlos.
Porque Franco no quería ir al...
Efectivamente,
quería
el rey Juan Carlos.
Quería ir al cementerio del Pardo.
Sí.
O sea, que ustedes van a cumplir la última voluntad de Franco.
Pues mire... paradójicamente, y además, ¿sabe por qué? No hay un solo dictador, ni uno, ni en Europa, ni fuera de Europa, ni uno solo, que no tenga una tumba discreta, la que ha indicado.
Hombre, Lenin, por ejemplo.
Ninguno, y desde luego lo que no puede ser la democracia. Bueno, estoy hablando de las democracias europeas con las que nosotros nos comparamos, evidentemente, no hay ni un solo dictador en unas condiciones en las que está Franco en España. Y repito, ojalá no hubiera ni rastro ya de franquismo en nuestro país. Y desde luego, lo que no hay ninguna duda es que una democracia no es compatible con tener a Franco en un mausoleo de estas características.
No sé si los restos del franquismo se reactivan precisamente con decisiones como esta.
Bueno, en cualquier caso, lo que no podemos conectar es una cosa con la otra, porque de una depende una propuesta completamente ética exigida por nuestro Congreso de los Diputados, por el Parlamento Europeo, por la propia Naciones Unidas. Es decir, que estamos haciendo también algo en el que este país tiene un nombre en el mundo que tenemos que preservar.
Buenos días, señora Calvo. Yo le tengo que confesar mi fascinación por su maestría a la hora de contar las cosas, digamos, de manejar hechos alternativos, porque realmente acaba de decir que ni negociaron la moción, ni Hugo Pedralbes, ni Bildu influyó en Chivite, ni Sánchez ha bloqueado nunca nada, a pesar de que tuvo que incluso ser expulsado del partido para desbloquear la situación. Pero bueno, dejémoslo ahí. Usted ha dicho que el objetivo del PSOE es gobernar en solitario. Pero los españoles no le dieron una mayoría absoluta a Sánchez y lo absolutamente probable es que no se la va a dar en noviembre. Por tanto, ustedes tendrán que decidir con quién gobernar. Tendrán que dirigirse a los españoles para decirles si cuando lleguemos a noviembre y Iglesias le vuelva a pedir la vicepresidencia al gobierno de coalición, ¿qué van a decir? Creo que tienen derecho, sobre todo los españoles de izquierda, que están decepcionados con el resultado, tienen derecho a saber si el Partido Socialista va a explorar ese...
Nos queda un minuto, Gómez.
...la vía progresista o si van ustedes a hacer una oferta a Ciudadanos o al Partido Popular. ¿Con quién quiere gobernar Pedro Sánchez? ¿Con quién? Porque absoluta no le van a dar.
No tengo tanta maestría. Lo que pasa es que yo miro la política de una manera diferente como la mira usted, obviamente. En cualquier caso, vamos a volver a ser bastante pedagógicos y bastante sinceros. Que un grupo parlamentario que le dobla los escaños al segundo y al tercero pretenda gobernar con apoyos externos o programa de legislatura es tan normal, tan común y tan corriente en cualquier democracia que tampoco estamos pidiendo, nada raro ni nada extraño. Que Unidas Podemos no lo haya querido entender, si haya empecinado de manera absolutamente impositiva con su propuesta, eso también es bastante extraño que lo haya querido hacer de esa manera, porque Europa está trufada de diversos ejemplos donde un partido sin mayoría absoluta puede gobernar con apoyos por fuera. Estamos proponiendo algo bastante razonable y lo vamos a seguir proponiendo.
¿A quién?
Y se lo decía yo al señor Herrera, le vamos a seguir proponiendo a nuestro electorado que entienda, además de nuestro programa, dos cosas. Nosotros pensamos que el gobierno de la nación es pieza capital, no, lo siguiente, de todo el sistema democrático y de la gobernabilidad de España. Y tiene que estar en las mejores condiciones posibles de respuesta, de credibilidad, de estabilidad y de coordinación. Y si eso no se da, el Partido Socialista no lo verá. Y se lo vamos a decir a nuestro electorado para que lo entienda. Y por eso pensamos que lo van a entender y que lo va a entender más gente, para que podamos tener suficiente respaldo para respetando a todos.
No contesta, señora.
Respetando. No, claro que le contesto.
¿Con Podemos o con Ciudadanos?
Que queremos gobernar con nuestros propios esfuerzos y con nuestros propios escaños y acrecentarlos en esta confrontación electoral del 10 de noviembre. Que hemos hecho propuestas de Estado a Ciudadanos al Partido Popular a las que no han respondido, es que el señor Rivera nos llamó banda y no venía ni siquiera a las reuniones, que somos en este momento el eje central de la política española, que lo queremos seguir siendo porque pensamos que es lo que necesita España ahora y no vamos a engañar a nadie con esto.
Y 10 segundos la pregunta y 10 la respuesta.
Una rápida sobre feminismo, que sé que es un tema que a usted le gusta mucho. En este momento nos están escuchando muchas mujeres. Entiendo que muchísimas de ellas no son de izquierdas como usted y que se pudieron sentir ofendidas cuando usted dijo que el feminismo no es de todas. Mi pregunta es si es responsable que la vicepresidenta del Gobierno de España predique e incluso practique un feminismo, a mi modo de ver, excluyente.
Primero, que yo no dije eso. Segundo, que la lucha por la igualdad... No. Coja todo el contexto de una conferencia de 40 minutos, pero a lo que importa, que eso es en este momento secundario. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es una lucha democrática constitucional. Los contenidos del feminismo son contenidos, en su amplia mayoría, progresistas, que tienen mucho que ver con un movimiento de izquierdas que la derecha no podría sostener. A la vista está que el Partido Popular ha recurrido todas las leyes de igualdad. Estoy hablando de algo que es una verdad histórica. El feminismo no nace ayer ni antes de ayer. Ha formado parte de los movimientos progresistas. Ahora, la lucha obligatoria, con la Constitución en la mano, por la igualdad, sí que es un asunto de Estado de todos los partidos políticos. Pero los contenidos del feminismo, mire, todo el mundo está en la posición antiabortista, todo el mundo está en la posición abolicionista, todo el mundo está en contra de los vientres, no todo el mundo. Esas son propuestas del feminismo. A ver, que estamos hablando de algo metodológica, histórica, intelectualmente bastante claro. Es como si ahora decidimos que el socialismo lo puede suscribir todo el mundo, porque alguien diga, soy de centro izquierda o soy un centrista moderado. Pues mire, no. Hay que tener respeto por los términos. La lucha por la igualdad constitucional y democrática puede ser de todo, pero el núcleo fundamental de los planteamientos feministas son planteamientos progresistas.
Señora vicepresidenta, por cierto, usted como yo es una gran taurina. ¿Cómo está viendo la situación? La temporada no es mala.
Pablo Aguado, señor
Pablo Aguado
Herrera.
Está
Pablo
funcionando
Aguado
muy bien.
Apunta muy bien, muy serio. Quietito.
¿Le gustaría ir a los toros? Que yo sé que no.
Voy, sí. Estuve viendo a José Tomás en Granada, estuve en las ventas viendo a Roca Rey, ese día no estuve bien, y a Sebastián Castella, y a Paco
Ureña. Ah, pues saca tiempo entonces.
Sí, cuando puedo voy. No voy a pedir yo perdón tampoco por esto, faltaría más.
Hombre, ya solo faltaría que tuviera que pedir perdón por eso. Ha sido muy amable, créame. Me quedan 10.500 millones de temas, pero bueno, para otro día.
Otro día, muchas gracias.
Gracias por haber venido. Un abrazo.